tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buen día. Bueno, lo primero que estábamos pensando es, se termina el año y sin duda fue un año totalmente diferente para las chiques, para las jóvenes, con clases pero sin clases presenciales. Y nos preguntábamos, bueno, ¿cuál será el efecto de una experiencia tan rara, tan extraordinaria para ellos? Y te queríamos preguntar cómo lo están viendo desde el Ministerio, si hicieron algún sondeo, algún estudio para ver esto, ¿cómo lo estás viendo vos?
Bueno, hicimos la evaluación nacional de la continuidad pedagógica que confirma el enorme esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa que permitió que en 9 de cada 10 hogares se puedan transitar aprendizajes. Por supuesto, no se aprende lo mismo en la escuela, lo que se aprende en una casa, en el hogar, mucho más en una Argentina profundamente desigual, donde las desigualdades se expresan en cuanto al acceso a la tecnología, a la trayectoria de los adultos del hogar para acompañar a los más pequeños, para poner algunos ejemplos de cómo es impactada la desigualdad educativa. Y en ese sentido, para nosotros el esfuerzo de los docentes ha sido muy marcado, como el de las familias, y eso implica también un proceso de reorganización pedagógica de cara al 2021 para poder transitar todos los aprendizajes que quedaron truncos, que quedaron pendientes, cuestión que detrás del concepto de unidad pedagógica, finalizado el 2021, garanticemos los aprendizajes de este año excepcional y también del año próximo, y allí acreditar los aprendizajes que permitan la continuidad al año subsiguiente en cada uno de los momentos de la vida escolar de los chicos y de las chicas. Pero por supuesto que también ahí creemos que es clave, ¿no?, destacar también lo que ha sido el compromiso de cada escuela, el despliegue de agendas analógicas. Nosotros hemos distribuido más de 50 millones de cuadernos, de cuadernillos, producido más de 3.000 horas entre televisión y radio, generado la navegabilidad gratuita de los portales educativos, distribuido soportes tecnológicos, herramientas tecnológicas, pero, por supuesto, nada permite que el aprendizaje se logre como se logra dentro de la escuela.
Ministro, ¿cómo está? Le habla Mario Santucho.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Bien. Relacionado con esto que decías, relacionado con la desigualdad, ¿no?, la profunda desigualdad que también de alguna manera emergió a partir de la pandemia y de todas estas vivencias extraordinarias que fuimos viviendo durante el año, te quería preguntar, nosotros publicamos hace poco en la página web de la revista Crisis un artículo, me pareció muy interesante, se llama Volver a las clases sociales, que lo construimos junto con los amigos de la Universidad Pedagógica Nacional, y ahí ellos contaban registraban algunos estudios de organizaciones de la sociedad civil que se habían hecho durante este año, que estimaban un poco la deserción escolar durante estos meses de pandemia podría llegar al 25%, decían ellos, aunque en el artículo se aclaraba que desde el Ministerio ustedes habían hecho estudios que indicaban no una cifra tan terrible, ¿no? Daban cuenta de una desconexión de más o menos un 10%, un poco lo que decías antes, ¿no? 9 de cada 10 continuaron con actividades, hay un 10% que parecería que no, a lo cual habría que sumarle, decía este artículo, un 10% de los chiques o de las chicas y los chicos que ya tenían problemas de integración previo a la pandemia. Y ellos remarcaban algo que es lo que te quería preguntar, que es la experiencia del Ministerio y de todo el sistema educativo transitada entre el 2001 y el 2019, ¿no? Ellos comentaban que en el 2001 se registraban más o menos un 25% de exclusión en ese momento, o de problemas de conexión o de integración de los jóvenes y los chicos a la escuela, y que durante 20 años se hizo todo un esfuerzo muy grande por el cual se logró llegar a este 10% de problemas con la integración escolar que se tenía en el 2020. ¿La sensación es un poco que hay que volver a empezar o no lo ves tan así?
Bueno, yo creo, Mario, que la pandemia lo que hizo fue iluminar la profunda desigualdad que hay en Argentina. Que no nació con la pandemia, sí se agrava con la pandemia, pero que es previa. Y que inclusive si ponemos a analizar lo que fue todo el proceso del 2001 hasta la pandemia, han existido procesos políticos que pusieron la educación en el centro de la escena, en la priorización de las políticas públicas. Y procesos políticos que le dieron la espalda a la escuela, y procesos políticos también que, por sus decisiones en el campo económico y social, agravaron o empeoraron los indicadores sociales y económicos. Entonces, creo que uno de los puntos centrales que tenemos que ser conscientes es que lo que ocurre en nuestras cocinas, en nuestros hogares, afecta los aprendizajes de los chicos y las chicas, porque creo yo que los principales condicionantes se vinculan al modelo de desarrollo con justicia social, igualitario que puede tener un país, y también, por supuesto, al despliegue de las políticas educativas, que necesitan priorización en los consensos, en la continuidad de esas políticas educativas y, por supuesto, en los procesos de inversión. Porque cuando hablamos de inversión educativa, implica también darle a nuestra escuela todas las herramientas para poder enfrentar ese escenario que vos estás planteando, ¿no? Que se traduce en infraestructura escolar, que es central, entre otros aspectos, para universalizar la escolarización temprana, para poder garantizar la formación, la mejor formación de nuestros maestros y maestras, para mejorar su salario, para distribuir computadoras, distribuir libros, para generar las instancias de acompañamiento de las trayectorias educativas. Y la realidad es que nuestro país, a partir de lo que fue el intento de superar la crisis económica y social tan profunda del 2001-2002, se comenzó a priorizar no solo un proceso de recuperación social y económica, con indicadores sociales que mejoraron de manera contundente, más allá de los propios limitantes que cada proceso político se encuentra, y luego que se priorizaron los procesos de consenso y de inversión educativa plasmado en, por ejemplo, la ley de financiamiento educativo o la ley de educación técnico-profesional, cuestiones que se abandonaron en el 2015, porque de un 6% de inversión prioritaria en educación, 6,1% que se logró por primera vez en el último año de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los 4 años siguientes a la gestión de Macri hubo un marcado descenso en la inversión educativa, con un 33% de ese descenso en cabeza del Estado Nacional y un 16% de descenso en cabeza de las provincias, que son además las que tienen el mayor peso de la inversión educativa. Y ahí lo podemos ver en lo que ha sido la pérdida de capacidad de salario de los docentes en los 4 años de la gestión de Macri, anular programas como Conectar Igualdad, ¿no? El desapego al desarrollo de políticas socioeducativas, para mencionar algunos ejemplos de una escuela que se restringe su capacidad de respuesta en un contexto social que se agrava, que es el desafío que tenemos por delante, porque la Argentina de la pospandemia en el corto plazo va a ser más desigual de esa Argentina dañada de la prepandemia. Entonces ahí tenemos que acelerar la marcha de la respuesta, la priorización de la agenda educativa, que es parte de lo que el Congreso aprobó hace algunos días en el presupuesto nacional, para mencionar algunos ejemplos. Más que duplicamos la inversión en becas Progresar, ¿no? Para poner un claro ejemplo en ese sentido. Triplicamos la inversión en nuestro plan de conectividad, quintuplicamos la inversión para la refacción de nuestras escuelas, ¿no? Septuplicamos la inversión vinculado a lo que debe ser la construcción de nuevos jardines de infantes en la Argentina. Bueno, todo eso va de la mano de la conciencia que tenemos que lograr que las políticas educativas se sostengan más allá de los cambios de gobierno, en términos nacionales o en términos provinciales, para fortalecer la capacidad de respuesta en un país donde en el corto plazo nuestros niños, niñas y adolescentes, la desigualdad va a ser la regla, no la excepción, la pobreza. Y ahí tenemos que acelerar la marcha de la respuesta.
Nicolás, repasábamos para, bueno, preparando la nota para hoy, en qué momentos del año emergió la discusión sobre la educación en la agenda política, digamos. Y bueno, encontramos dos cosas. Primero, el momento en el que renunció Adriana Puigros por diferencias con vos y a partir también de algunas críticas de organizaciones sociales sobre la gestión del Ministerio durante la pandemia, y más recientemente, bueno, lo que pasó a propósito de las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, sobre los docentes y las militancias. Nos parecía significativo, ¿no?, que se discuta de esta forma sobre la educación, y nos hacíamos la pregunta sobre si se está perdiendo, ¿no?, la posibilidad de dar un debate abierto sobre cuestiones pedagógicas más interesantes en la actualidad. ¿Vos cómo lo ves?
No, yo no comparto que ese haya sido el momento que se debatió la educación, ¿no? Nosotros creemos que un momento que tuvo enorme relevancia fue el inicio del ciclo electivo, la reinstitucionalización de la paritaria nacional docente. Eso para nosotros fue un paso fundamental. Nosotros hemos firmado 4 paritarias nacionales docentes, la última la firmamos hace 10 días, con unanimidad las 24 jurisdicciones educativas y las 5 organizaciones sindicales docentes, ¿no? Donde no solo discutimos salario, recuperación salarial, en un momento tan difícil como el que estamos transitando hoy en día, sino también la construcción de consensos en lo que debe ser el rumbo de la agenda educativa. Y cada una de las decisiones que nosotros adoptamos en este año tan difícil han sido por unanimidad en el marco del Consejo Federal y con diálogo constante con todos los actores del sistema educativo. Y en ese camino también, por supuesto, no han sido decisiones fáciles y algunas de ellas han implicado debates pedagógicos profundos. Por ejemplo, este año se ha modificado, a partir del marco de la pandemia, y que es una oportunidad para sostenerlo, las propias instancias de evaluación en nuestra escuela. El propio concepto de la unidad pedagógica, ¿no?, que no solo se está discutiendo hoy, por supuesto a partir de este marco de la pandemia, en todos los grados y años de nuestro sistema educativo, sino también ha permitido la discusión en cada uno de los ciclos, principalmente la escuela primaria, es un paso muy importante en el que estamos dando, no solo en la construcción de un consenso común entre todas las jurisdicciones, con el liderazgo que creemos que debe llevar adelante el Estado Nacional en esa agenda, sino también con las distintas referencias de los trabajadores docentes, pero también con distintas referencias del campo pedagógico desde la mirada más amplia, porque muchos de los aspectos que hemos discutido, que hemos debatido, ha sido a partir de la conformación del Consejo de la Calidad en la Educación, donde convocamos distintas expresiones del campo pedagógico, y eso también permite fortalecer la agenda educativa. Y para nosotros un punto central, ¿no?, y nosotros lo venimos manifestando desde el comienzo de la gestión educativa, es que la escuela tiene que tener un esquema de mayor relevancia en el ámbito del debate de las cuestiones públicas, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito de cada una de las jurisdicciones. Fortalecer las agendas educativas en cada una de las provincias argentinas es una responsabilidad de nuestro ministerio, para que la realidad no sea solo la relevancia de la educación frente, por ejemplo, como ocurre de manera tradicional, al momento de el no inicio del ciclo lectivo, porque no se logra el diálogo con los maestros y maestras. Y eso es algo que debe permitir, ¿no?, consensos profundos en el campo educativo, como creemos que se está transitando, y con los primeros pasos que hemos dado para lograr instancias de consolidación de la inversión educativa y de los consensos de cara a los próximos años, que esto implica un primer paso, bajo ningún punto de vista es una meta, todo lo contrario.
Sí, ahora por ahí retomamos el tema este de lo que va a ser en marzo, supongo, de vuelta a la discusión salarial, y que siempre a principios de año aparece con fuerza, y me imagino que en un contexto como este va a volver. Pero te quería hacer antes, y en el sentido de lo que decía hacia donde iba Jime con la pregunta anterior, una pregunta que le pedí que a mi hijo, que se llama Joaquín, que tiene 18 años, y que acaba de cumplir 18 años hace un par de días, y que estuvo todo este año, bueno, él está en quinto año de secundaria, ¿no?, y tuvo todo el año tratando de trabajar desde la casa, y le dije que íbamos a hablar con vos hoy, y que le pedí una pregunta para vos, y esta me transmitió, me parece que tiene que ver con estos debates de fondo que de los que mencionábamos antes, ¿no? Te la leo, tal y como me la mandó él por WhatsApp. Dice, partiendo de la base de que el sentido actual de la enseñanza queda cada vez más viejo por los avances culturales y tecnológicos, ¿cómo piensa la renovación o democratización del aula y de las instituciones educativas?
Bueno, creemos nosotros, y es parte de lo que venimos trabajando, que uno de los grandes desafíos que tiene nuestro sistema educativo es nuestra escuela secundaria. ¿Cómo logramos que sea un espacio que interpele, que acompañe las trayectorias de nuestros estudiantes, que cumpla varios de los aspectos centrales que tiene que tener nuestra escuela secundaria? No solo el proceso vinculado a la formación de ciudadanos plenos, sino también, por supuesto, la preparación para el mundo del trabajo, y hay que fortalecer la asociación entre la escuela y el mundo del trabajo y, por supuesto, como instancia de promoción de la educación superior. Y ahí tenemos un gran desafío vinculado a lo que es la terminalidad de la escuela secundaria. La mitad de nuestros chicos y chicas no terminan a tiempo la escuela secundaria, ¿no? Solo eso logramos ampliarlos un poco más del 70% al momento, ¿no?, de que transitan algunos años adicionales. Cada año hay un poco más de 100.000 estudiantes que terminan de cursar la escuela secundaria y que no finalizan todos los exámenes para poder obtener su título. Y parte de toda esa problemática, por supuesto atravesada por las profundas desigualdades socioeconómicas de la Argentina, también se relacionan a la necesidad de repensar no solo contenidos, sino el esquema organizacional de nuestra escuela secundaria, que es parte de uno de los ejes centrales, yo diría sustantivos, que tenemos que intentar resolver a partir de un 2021 que queremos que sea el año que recuperemos esa normalidad que nos arrebató la pandemia.
Pero en ese sentido, porque, por ejemplo, esto que decís de... Lo percibo como una respuesta, entre comillas, te lo digo, así como institucionalista, ¿no? O sea, la terminalidad de los estudiantes a tiempo y, sobre todo, lo que planteabas de la relación con el mundo del trabajo, que era un enunciado también que el macrismo despliega bastante, ¿no? Y que en general es un poco el que supone la institución educativa como esa especie de, ¿no?, institución social que es el trabajo.
No, como yo empecé referencia... por otra cosa antes, ¿no? Yo empecé con ciudadanos plenos, con pensamiento crítico, y porque nosotros consideramos que esos son los tres aspectos centrales en los que la escuela secundaria debe dar respuesta.
Sí, sí. Pero ¿Cómo se hace para dar cuenta precisamente de esta realidad laboral tan heterogénea, tan compleja, tan posmoderna, si se quiere, y el tipo de habilidades que se supone? Porque si no, te lo digo pensando en voz alta, ¿no? Como que aparece una especie de humanismo crítico, un poco abstracto, si se quiere, por un lado, que está perfecto el pensamiento crítico y demás, y por otro lado, la suposición de una realidad laboral o económica que cuando uno rasca un poco lo que hay es una heterogeneidad y una fragmentación inmensa, ¿no? Que no parece que los chicos y chicas, los jóvenes, puedan como sumergirse en ese universo con muchas habilidades hoy, ¿no? A partir de la escuela, ¿no? ¿No te parece que hay algo ahí como para repensar?
Mira, yo participé en un encuentro que promovemos del Ministerio, fueron dos jornadas de debate intenso de los centros estudiantes de todo el país, ¿no? Principalmente de las escuelas secundarias y de los institutos de formación docente. Hicieron mucho estos debates, ¿no? ¿Cómo buscamos los caminos para acompañar las trayectorias, para poder marcar, ¿no?, algunos de los aspectos que se vinculan en parte a la pregunta que hizo Joaquín, tu hijo, ¿no? Que es... ¿cómo deben ser desde los núcleos de aprendizaje, los contenidos, el uso de la tecnología en el aula, el ESI o la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? El desafío también relacionado a cuestiones que tienen mucha centralidad en lo que son las agendas de los chicos hoy en día, vinculado a la protección o el cuidado del ambiente, al desarrollo sostenible de nuestro país, que fueron los ejes que pusieron ayer adolescentes principalmente sobre la mesa en estas dos jornadas de debate. Ahí nosotros creemos o nos parece que es fundamental en ese sentido ser conscientes, ¿no?, que en una realidad muy heterogénea por la extensión de nuestro país, inclusive por las propias realidades tan diferentes que se transitan en los distintos establecimientos educativos, en cada una de las jurisdicciones educativas, poner mucho el foco, ¿no?, de las problemáticas disímiles que tienen los adolescentes según su propia realidad social, ¿no? Y que en algunos aspectos, para nosotros sí, es central, ¿no?, generar un vínculo más estrecho, que hay muchas preguntas que todavía no tienen la respuesta y que hay que construirlas en las propias prácticas pedagógicas y en la propia necesidad de dar respuestas concretas, ¿no?, de no una transformación inmediata que es imposible de un sistema educativo o de un nivel como es la escuela secundaria, sino también pasos centrales, que para nosotros en parte se relaciona a la mirada integral del sistema educativo, que es parte de estos debates que se han transitado en este año excepcional, vinculado al vínculo de los distintos niveles educativos, el rol de la del nivel superior en su interrelación con la escuela secundaria, el propio desafío que tenemos en la escuela primaria, porque muchos de los problemas estructurales de propio aprendizaje que tenemos en la escuela secundaria se relacionan sin lugar a dudas a lo que es la instancia, quizás más ausente de nuestros debates en el campo pedagógico, en el debate público, que es la realidad de nuestra escuela primaria. Pero bueno, nosotros sí consideramos, ¿no?, que si es un lugar donde tenemos que poner centralidad a una transformación de la escuela, a ciertos cambios estructurales, se vincula en términos de lo que es la problemática particular del nivel secundario o del nivel medio.
Estamos conversando con Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación. Muchas gracias, Nicolás, por esta charla. Que tengas un buen día y una buena semana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, Nicolás.